Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a este programa Sin Guión. Hoy vamos a hablar del paro contundente de ayer y de lo que sigue, cuáles son los pasos a seguir frente a una protesta social muy grande por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Vamos a hablar de grandes ideas contra la delincuencia exhibidas en el Congreso de la República y, por supuesto, del salvataje a nuestra presidenta, que ayer se declaró irresponsable en el tema de seguridad ciudadana. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring, empresta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de, primero, Dina Boluarte. ¿Qué creen? Hoy día, en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se va a discutir su salvataje. El caso Rolex se va al archivo. Si tenemos la nota, por favor. Fuerza Popular brinda a Dina Boluarte. Y después dicen que son oposición. La congresista Nilsa Chacón, mucho gusto, ¿eh? No la habíamos escuchado mentar en 4 años, pero acá está. La congresista Chacón ha llegado a la conclusión en el informe que ha preparado que a la señora presidenta no se le puede acusar durante su mandato. Está muy bien. Eso es lo que dice el artículo 117 de la Constitución. El problema es que este Congreso, este mismo, inhabilitó a Zoraida Ábalos por no denunciar a Vizcarra. O sea, a ver, vamos a ir con orden, ¿ya? Para que vean el doble rasero. En el caso de los presidentes peruanos, hasta Martín Vizcarra, nunca se había abierto siquiera investigación porque se interpretaba que durante su mandato los presidentes no podían ser ni siquiera investigados. La doctora Zoraida Ábalos va un paso más allá y dice, no, sí pueden ser investigados, lo que no pueden es ser acusados, que es lo que prohíbe la Constitución. Abre la investigación, la pone en reserva, la suspende, hasta que el presidente deje de ser presidente, pero la abre, ¿ok? Pero no puede acusar porque la Constitución se lo prohíbe. Por hacer eso, el Congreso la inhabilita, porque según el Congreso tenía que denunciarlo, como hizo ¿quién? Patricia Benavides, ¿con quién? Con Pedro Castillo. Muy bien, entonces uno diría, bueno, el criterio jurisprudencial ha cambiado. El doctor Villena, Juan Carlos Villena, cuando era fiscal de la Nación, acusa a Dina Boluarte ante el Congreso, bueno, la denuncia primero ante el Congreso para que le levanten el fuero. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Decir, el caso no lo resolvemos, lo mantenemos en reserva, aprobamos el informe, porque sí, efectivamente, el caso de Rolex es un caso probado, la señora presidenta está confesa, pero no se le puede acusar hasta que termine su mandato. No se archiva, pues, ¿no? ¿Por qué lo que cambió jurisprudencialmente para Vizcarra y luego para Castillo ahora retrocede? Porque se trata de Dina Boluarte. Es más, la congresista Chacón quiere que procesen a Villena por haber denunciado. De locos. Eso se va a aprobar probablemente hoy día. Porque son parte de lo mismo, pues. Es un pacto. Nos hacen creer que son oposición. Se paran y gritan, sí, el gobierno. Están todos en el mismo bote. Muy bien, ¿qué más? Dina Boluarte, ayer, entre las grandes ideas contra la inseguridad, ha dicho que se tiene que debatir en el proyecto de terrorismo urbano. ¿Ok? A ver, por enésima vez. ¿Por qué no restituyen el tipo penal de crimen organizado para todos los delitos? ¿Ah? En vez de estar inventando mamarrachos. Usted le puede poner el nombre que quiera a la extorsión, al sicariato. Puede llamarlo terrorismo, puede llamarlo lo que quiera. Pero eso no cambia la pena ni la conducta tipificada. el crimen organizado, que era lo que se aplicaba a todos los delitos en el Perú, se restringió ahora solo a crimen y a asesinato, a sicariato y a extorsión. ¿Por qué no restituyen eso? Obviamente el Congreso dice sí, no, pésima técnica. Seguramente lo van a aprobar. ¿Eso va a reducir la delincuencia? No, no. ¿Qué va a reducir la delincuencia? Que restituyan las leyes que han derogado contra el crimen organizado. ¿Qué más, por favor? Siguiente. Ayer, la señora presidenta le ha dicho a todo el país lo siguiente. En 2 años y meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, o sea, como si fuera otra persona, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es responsabilidad solamente de este ejecutivo. Ay, Diosito lindo. A ver, vamos a explicarlo, a ver si lo entiende bien, porque yo estoy segura que la presidenta fue a una facultad de Derecho y el presidente del Consejo de Ministros también. La responsabilidad de combatir el crimen es única y exclusivamente en un Estado de Derecho del Ejecutivo. ¿En serio? ¿De verdad? El monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Nosotros, los ciudadanos, no ejercemos la violencia con mano propia. Entregamos esa violencia para que la ejerza el Estado en nuestro nombre. Por eso se llama el monopolio de la violencia. ¿Ok? Muy bien. Y dentro de la separación de poderes, ¿qué poder del Estado persigue el delito y el crimen? El Ejecutivo. Por eso tenemos Ministerio del Interior y Policía Nacional. ¿Cómo que no es de tu responsabilidad? Es exclusivamente de tu responsabilidad. Por eso se llama monopolio de la violencia. En caso de enemigo exterior, las Fuerzas Armadas. En caso de crimen, la policía. ¿Qué parte de la lección de derecho no aprendiste? Si esa es la básica. No, es que han sido gobiernos anteriores. En este gobierno, cuando ella entró con Pedro Castillo, habían en promedio en el Perú dos muertos diarios. Dos muertos diarios. Hoy hay 6. Ese incremento de 4, ¿cuándo sucedió? ¿En el gobierno de Kuczynski, de Vizcarra, de García, de Ollantumala, de Toledo, de Fujimori, de Belaúnde? ¡No! En el de ella, de 2 a 6. En el de ella. No pueden mentir tan descaradamente. Tenías 2 muertos promedio, ahora tienes 6 muertos promedio. ¿De quién es la responsabilidad? Aquí sí no hay forma de librarse. Es única y exclusivamente del Ejecutivo, de nadie más. La represión de esos crímenes está en poder del Ejecutivo, de nadie más, que asuma su responsabilidad. Porque claro, si la presidenta cree que no es responsable, vamos a seguir exactamente igual. Están en negación de sus atribuciones constitucionales. Y por supuesto, no faltaba la deslegitimación de la protesta. Es un paro de transporte que donde se pierde el tiempo, pierde el empresario transportista, pierde el conductor. A ver, no es un problema de pérdida, por supuesto. Pierde la sociedad porque no se puede transportar. Es un problema de protesta contra su gobierno que no asume responsabilidad. Y ayer nos quedó perfectamente claro que no asume responsabilidad. El país paró ayer de manera contundente, vamos a estar con Julio Campos, dirigente de los transportistas, de manera contundente en la ciudad de Lima, para decirle al gobierno que se tiene que hacer cargo. Y la respuesta del gobierno es, yo no soy responsable. Y no deberían parar, ¿eh? Pausa y regresamos con grandes ideas contra la delincuencia en un pleno del Congreso dedicado a la delincuencia. Volvemos.
Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica. 85, en instituciones. Y 77, en sofisticación de los negocios. Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74. Infraestructura, 62. Sofisticación de mercado, 51. Y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología y así aumentar nuestra productividad.
Y ayer hubo un paro y una marcha. En algunos puntos un tanto reprimida por la policía, pero finalmente los dirigentes llegaron a la puerta del Congreso, ingresaron al Congreso, hablaron con el presidente Salguana, les ofrecieron varias cosas. Y en ese momento se desarrollaba un pleno contra la inseguridad. ¿Qué creen que aprueban en el pleno? Una norma para favorecer la delincuencia. Ese es el gran aporte de ayer. Por favor, esta norma se aprueba ayer. Se modifica la ley de extinción de dominio. Reforma permitirá a los corruptos quedarse con bienes ilícitos. A ver, yo les he explicado esta norma varias veces. En el Perú tenemos desde hace ya algunos años un sistema penal especial, cortes especiales, con jueces especiales dedicados ¿a qué? A que el botín de los delincuentes no se quede en sus manos. Es un procedimiento autónomo del procedimiento penal. No necesitas estar condenado para que te quiten el botín. Esto, por supuesto, perjudica a quienes, a los narcotraficantes, básicamente, a los extorsionadores que acumulan patrimonio, a todo aquel delincuente que acumule patrimonio, la justicia va sobre el patrimonio y no le permite el disfrute del patrimonio. El sistema está funcionando. En este momento hay más de 5.000 expedientes en giro. ¿Se han cometido algunas injusticias? Es muy probable. Pero usted no tira el agua sucia con el niño adentro, pues. ¿No? Hace los ajustes que tiene que hacer. Acá lo que están haciendo es que, en la práctica, tú no puedes ir sobre los bienes hasta que no haya una condena por el delito penal. Entonces, ¿qué pasa con los bienes? Desaparecen, pues. ¿No? Chao. Ese ha sido el gran aporte contra la inseguridad ciudadana ayer en nuestro Congreso. Ojo, esta norma viene debatiéndose desde diciembre del 2023. Ha entrado a esta legislatura ya con segunda votación. De esto hemos hablado varias veces. Hemos explicado los peligros de este proyecto patrocinado por Fuerza Popular y Perú Libre de la manito. Y ayer han votado todos los partidos. Todos los partidos. Hemos visto un aviso en los periódicos este fin de semana de varios gremios empresariales diciendo que hay que tener un sistema que no cometa abusos. Eso estamos todos de acuerdo. Pero en el pleno contra la inseguridad ciudadana le garantizas al delincuente su botín. ¿Qué tal? Eso es lo más importante que han aprobado ayer. Pero hubieron intervenciones, ¿ah? Muy interesantes, con grandes ideas. Por ejemplo, el congresista Edwin Martínez, sí, el que contrató a la señorita Lico Pecadito en su oficina, la de OnlyFans, bueno, ha dicho que lo importante acá es expulsar a todos los venezolanos, a todos los que se han metido y nos tienen capturados como rehenes. Miren, es como si un congresista, no sé, en Estados Unidos, en España, en Italia, se parara y dijera, lo importante es votar a todos los peruanos. Ojo, hay muchísimo más peruanos fuera del Perú que venezolanos en el Perú. Si venezolanos hay 1.500.000, peruanos hay 3 millones. Y ninguno dirá que sus parientes que viven fuera son delincuentes, ¿no? Bueno, lo mismo piensan los venezolanos. ¿Puede haber un peruano delincuente en el exterior? Por supuesto, y varios. Todos son delincuentes, no son todos delincuentes, pues. Lo mismo pasa con los venezolanos, qué curioso, no nos habíamos dado cuenta. Estigmatizar a alguien por su nacionalidad en el Congreso de la República, reitero, imagínense ustedes que pasara eso. Imagínense que saliera Trump a decir, me expulsan a todos los peruanos porque todos son delincuentes. ¿Qué les parecería a ustedes? Gracioso, divertido. Pero lo más grave, ha dicho que nuestros asesinos, parece que tiene los propios, tienen que matar a los otros. Ese es el otro mito, ¿no? No, los delincuentes se matan entre ellos. ¿Qué nos importa? Claro. Cuando el Estado te pone seguridad, el Estado te pone automóvil, vas a una clínica privada, vas a un colegio privado, tus hijos, claro, ahí sí pues que se maten entre ellos, ¿no? Increíble, gran idea. El congresista Quiabra, ¿qué nos dijo? Que la protesta es una victoria de los extorsionadores. ¡No! ¡No! La protesta lo que quiere, señores congresistas, es que ustedes cambien y que cambie el Ejecutivo. A esto añadamos otra brillante idea. El señor Cueto, el día anterior, ¿qué propuso? Por favor, lo que sigue. Ah, no, perdón, Aguinaga. Han hecho mucha bulla, dijo Aguinaga. Han hecho mucha bulla, ¿no? Lo que quiere el Congreso es tranquilidad. Y esta marcha, ¿no es cierto?, lo único que hace es mucha bulla. Y el almirante Cueto, por favor, que tiene una gran idea. ¡Pónganse láminas antibalas y ya está! O sea, cada uno con la suya. Cada uno baila con su pañuelo. Miren, ¿para eso hacen un pleno? ¿En serio? Hicieron algo más. Declararon en emergencia a la Policía Nacional. ¿Pero saben para qué? Para adquisiciones. Y yo no digo que la policía no necesite, obviamente, invertir mucho más de lo que está invirtiendo. En comunicaciones, en patrullaje, o sea, hay que comprar equipo. Muy bien. En policía científica, en morgue, por supuesto que necesita invertir, y mucho más. Pero una declaratoria de emergencia en esos términos lo que hace es sacarte de los procesos de concursos y licitaciones y pasarte a la adquisición directa, lo cual parece más bien una oportunidad de negocio, más que una auténtica preocupación por reestructurar a la policía. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sí, ayer mandó un mensaje bastante más sensato y concreto. Tenemos, por favor, la noticia. Existen normas aprobadas que merecen una revisión. El mensaje es clarísimo. A ver, una ley para que prescriba los crímenes más rápido. Una ley para eliminar el tipo penal de criminalidad organizada. Una ley que eliminó la detención preliminar y si no hemos estado chillando acá, no la restituyen. Una ley que elimina los crímenes de lesa humanidad, otra ley que le quita a la fiscalía la investigación del delito, otra norma que permite que el allanamiento sea con notificación y abogado. Y así podría seguir, ¿eh? La doctora Janet Tello le dice, por favor. Bueno, ayer se vuelan la extinción de dominio y la colaboración eficaz ya se la volaron también, ¿eh?, por si acaso. Ahí él dice, por favor, revisen estas normas, nos están dejando sin herramientas para combatir el delito y por favor, aprueben las normas para tener juzgamiento en flagrancia, que es algo que podría descongestionar muy rápidamente el sistema. No, no. Extinción de dominio y que el Ministerio del Interior compre más rapidito. ¿Ok? Y mientras tanto, el primer ministro anuncia que el señor Santibáñez regresa al Estado como asesor. Como asesor. Ay, Diosito. Pausa y rezamos con Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas. Se comunica con nosotros por la vía virtual para hacer una evaluación de lo que ha pasado allá ayer y cuáles son los siguientes pasos. Pausa y volvemos. Thank you. ciudad de Lima. Tuvimos un paro contundente. El paro no ha sido nacional. Esa es una de las propuestas que viene ahora. Ha sido un paro contundente donde colegios, universidades han tenido que parar. Muchos centros de trabajo han pasado a la virtualidad también y otros han tenido que hacer arreglos para poder asistir a trabajar. Pero el punto acá no es que la ciudadanía quiera parar porque no quiere trabajar. La ciudadanía quiere parar porque quiere que el Ejecutivo y el Legislativo cambien su conducta. Ese no es un paro para animar a los delincuentes a que dejen de ser delincuentes. Por Dios, la gente no es idiota. Ese no es el objetivo del paro. El objetivo del paro es que el Legislativo y el Ejecutivo, que tienen 2 o 3% de aprobación, entiendan que no podemos hacer nada los ciudadanos por nosotros mismos, ni con láminas de metal. Si es que el que tiene el monopolio de la fuerza no utiliza esa fuerza para protegernos. Y si no hay un aparato de normas que persigan correctamente el crimen de manera inteligente. De eso vamos a hablar. No sé si ya estamos en comunicación con el señor Julio Campos, por favor. Señor Campos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a todos sus oyentes también, de igual manera, a sus órdenes.
¿Qué evaluación tienen de la jornada del día de ayer?
Bueno, el día de ayer ha sido el clamor y la impotencia de más de 25.000 conductores que salimos autoconvocados a marchar, a protestar, que ya no nos sigan asesinando. Nosotros desde el año pasado, como dirigentes del Comité de Gremio de Transporte, la Alianza Nacional de Transportistas, dijimos al legislativo que derogue todas esas leyes procrímenes que nos hacen mucho daño a todo el país, que hasta la actualidad no quieren derogar, no tienen esa voluntad, después de haberlo ellos mismos puesto en vigencia, desde que entraron en vigencia todas esas leyes procrímenes, las olas del sicariato, de la extorsión, que no para.
Usted ha señalado que aproximadamente el 80% de los transportistas hoy están siendo extorsionados en Lima. ¿Es una cifra que ustedes han podido validar encuestando a sus agremiados?
En la actualidad, más de 20 asesinatos por los sicarios a nuestros hermanos conductores que ya han dejado a sus familias huérfanos y no tienen ningún reparo económico por parte del Estado. Y eso es un abandono total de este Estado que no tiene ninguna indolencia hacia la ciudadanía, no solamente a los conductores, sino a toda la población, a todos los ciudadanos de nuestro país que vivimos en una inseguridad total.
Señor Campos, no parece que vayan a cambiar las cosas por la conducta ayer ni del Ejecutivo ni del Legislativo. La señora presidenta ha dicho que ella no es responsable. El Legislativo ha aprobado ayer normas que no tienen mucho sentido para lo que ustedes quieren. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir?
El día de hoy tenemos una asamblea ampliada con todos los dirigentes. Acá no se trata que soy formal o informal. Se trata de defender la vida de los 34 millones de peruanos que hoy día somos amenazados y somos el tiro de estos delincuentes de seguir secuestrados y de seguir con las extorsiones en cualquier momento. Ya no hay horas, no hay noche, día que ellos puedan salir y amenazarnos a toda la población, a un pequeño empresario, a un mediano empresario, a un ambulante, a un chofer, a un profesor, a un artista, a un bodeguero, a un barbero. Y por qué no decirlo también a ustedes que no son ajenos. Porque cuando ustedes cubren este tipo de noticias en las calles con nosotros, puede haber un tiroteo y ustedes también igual pueden ser heridos o también asesinados.
Pero, ¿cuáles son las medidas concretas que ustedes están exigiendo del Estado?
La derogación de las leyes procrímenes, que hoy día, por esas leyes que están en vigencia, nos hacen mucho daño. Y que desde ahí empiecen a articular todos los poderes. Pero si no hay voluntad política, no hay liderazgo, esto va a ser una medida como el año pasado. Usted se recordará señora Palacios, el 13, 14 y 15 nosotros convocamos a una jornada de lucha, a un paro nacional, y donde que los dirigentes que hoy día también están sentados al lado del legislativo levantaron el paro diciendo que no era momento, conjuntamente con el premier, de que ellos vamos a nosotros perjudicar la economía de nuestro país. O sea, más vale la economía que la vida de un ser peruano que está en juego, que no se puede negociar.
Varios han dado un ultimátum, es portada de La República hoy, a Dina. ¿Detiene asesinatos o deja el gobierno? No tienen forma de sacar a Dina Boluarte y el Congreso la va a respaldar.
El día de hoy, a las 6 de la tarde, hay una asamblea. Ahí tendremos, vamos a acordar la nueva plataforma o continuamos con la plataforma para poder nosotros hacer la conferencia de prensa de lo que nosotros hemos acordado, y de ahí tendremos que hacer de repente una nueva jornada de lucha a un paro nacional con todos los dirigentes multisectoriales que están invitados para poder hacer este consenso y para poder sacar de repente, decir la fecha indicada para poder hacer este paro, porque basta ya que nos sigan asesinando, matando a cualquier hora. Y no
Señor
hay hora
Campos,
que nosotros no entendemos.
Es
seguros.
Evidente que están matando a los que no pagan, pero algunos pagan.
Así es, a los que no pagan sus 5 soles, a los que no pagan sus 2 soles, a los que no pagan sus 20.000 soles, a los que no pagan sus 30.000 soles, a los que no quieren pagar, nos están asesinando. Esa es la realidad del día.
Pero
día
digamos, eso indica que hay un grupo que sí paga.
A los que no pagan, o sea, les duplican. Ya no quiero que pagues 5, ahora quiero que pagues 10, ahora ya no quiero que pagues 20, quiero que pagues 40. Ya entre ellos se disputan ahora. Ya no hay una banda, sino hay 2 bandas, 3 bandas. ¿Y a cuántas bandas más de sicariatos vamos a seguir pagando? Esto ya se ha convertido en un negocio de los sicariatos, con los trabajadores de a pie, con los trabajadores emprendedores, que hoy día somos el blanco de todos ellos. ¿Y qué hace el gobierno? Simplemente mira para qué. Para eso lo hemos elegido, para eso nosotros hemos elegido. ¿Y cuántas víctimas del sicariato hoy estamos que están desamparados?
Muy bien, señor Julio Campos, vamos a seguir siguiendo estas historias, por supuesto, y vamos a estar con ustedes esta noche para saber cuáles son los resultados de esta asamblea. Entiendo que van a convocar un paro nacional en los próximos días. Ese puede ser uno de los resultados de esta asamblea, ¿verdad?
Correcto, señora Palacio, así es. El día de hoy, muy respetuosos la decisión de todos los dirigentes y de la ciudadanía, ¿qué día nos vamos a ir a un paro nacional contra la inseguridad que hoy día vivimos?
Muy bien, gracias al señor Julio Campos por haber estado con nosotros, contundente su planteamiento, y nosotros lo que esperamos es una respuesta del Estado peruano, igual que los transportistas. Y la respuesta no puede ser: yo no soy responsable, cuando la Constitución te da esa responsabilidad. Si no quieres hacerte responsable, renuncia. La presidenta puede renunciar, ¿eh?, en cualquier momento, si no quiere ser responsable. Pero el mandato constitucional es clarísimo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Los ciudadanos lo entregamos. Y dentro del Estado, el monopolio de la fuerza lo tiene el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Si no quieren asumir esa responsabilidad, pueden renunciar. Y de otro lado, el Congreso de la República tiene una tarea. No la va a hacer, pero tenemos que recordárselas todos los días. Nos tenemos que ir, es fin de semana, pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro y ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de hacer lo que siempre les pido. Nos ponen un like, un me gusta, un dedito arriba, comparten el programa, se suscriben a las redes y también utilicen nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos nuevamente el día lunes.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.